Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda clase. Antes de comenzar el estudio bíblico, de nuevo vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual en nuestros corazones. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que estas instrucciones nos permiten caminar en la luz, Señor amado, conocer tus decretos, conocer tus caminos, Señor amado. Nos das la oportunidad de usar nuestro libre albedrío para utilizarlos, o si queremos no los utilizamos, pero sabemos que al utilizarlos estamos avanzando, Señor, estamos haciendo tu voluntad aquí en la faz de la tierra. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis. Es Apocalipsis 11:15 el que estamos estudiando. Y hemos visto cómo en el Antiguo Testamento hay una serie de versículos bíblicos que hablan de este mismo evento que se le dieron a los judíos, pero mucho, mucho antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Pero el propósito divino era enseñarle al pueblo que iba a haber un Mesías venidero, que el Mesías iba a estar aquí para redimir y para establecer su reino. Ahora, la oferta que él le hace a los judíos era genuina cuando vino nuestro Señor Jesucristo, pero no lo podía decir en el Antiguo Testamento porque tenía que ser una oferta genuina. Si en el Antiguo Testamento dice que iba a venir y lo iban a rechazar, entonces ya no era una oferta genuina del reino cuando él vino, ¿correcto? Porque ya saben que le va a rechazar. Pero era una oferta genuina y que cuando ellos lo rechazaron, pues la perdieron. Y por eso posterga su reinado, le pone un paro cronológico a la edad de Israel, que es esta edad, donde se le enseñaba al pueblo de Dios a través de los rituales, y llama a la iglesia. Entonces, fíjense que hay algo muy interesante, no sé si se han dado cuenta de esto. Por la desobediencia de Adán, estamos nosotros aquí. Fíjense ustedes, porque tuvo que crear la raza humana. Y por la desobediencia de Israel, hemos sido llamados para su reino. O sea que él le ha dado oportunidades a las personas previas, y lo que Dios hace es abrir una nueva página para darle más oportunidades a más personas para llevar a cabo su plan que él ha hecho desde la eternidad pasada, utilizando todos los libres albedríos de todas las personas que existen en la faz de la tierra. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede llevar a una solución específica el albedrío de 6.500 millones de personas, que son los que viven hoy en día, sin contar los que han vivido anteriormente? Solamente Dios. Así que hemos un Dios perfecto. Entonces, aquí cuando vemos y reinará por los siglos de los siglos, no es solamente los 1000 años, sino que incluye la eternidad. Después de que haga los nuevos cielos y las nuevas tierras, ya tiene su pueblo escogido, a las personas que hicieron su voluntad, y estas personas disfrutan de cosas excelentes en el futuro. Hemos visto, claro está, algunos de los versículos que hablan de este asunto, que no solamente es por 1000 años, lo hemos visto en todos estos versículos bíblicos. Se los pongo ahí, si quieren tomar una foto para verlo más tarde, pues lo pueden hacer, o si no, escríbanlo a mano, porque estos versículos bíblicos hablan del hecho de que el reino del Señor no solamente van a ser 1000 años, sino posteriormente van a haber muchos más. Éxodos 15, 18, Salmos 10, 16, si le toman la fotografía es mucho más rápido, Salmos 145, 13, Isaías 9, 7, Daniel 2:44, 4:3, 6:26, 7:14, 18:27, Miqueas 4:7, Lucas 1:33, Primera de Timoteo 1:17, Segunda de Pedro 1:11, Apocalipsis 11:5. O sea que tenemos una cantidad grande, pues, de versículos bíblicos que respaldan todo esto en el Antiguo Testamento. Y para nosotros es algo formidable, pues, ver cómo Dios garantiza su palabra y cómo lleva todas las cosas a su frustración. Entonces, todos estos enfatizan su reino eterno, el reino eterno de su Hijo. Ahora, recuérdense, para darles una repasada, para saber dónde estamos, que en los versículos 1 al 14 del capítulo 11 que estamos viendo, capítulo 11 es ese capítulo, y los versículos 1 al 14 describen el ministerio de los dos testigos. Y después que los estudiamos profundamente, ustedes comprenderán que nosotros entramos y vimos quién eran estos testigos, eran Elías y Moisés, y nos damos cuenta que es uno como Elías, que tiene el mismo ministerio de Elías. Entonces, y Moisés, uno que tiene el mismo ministerio de Moisés. Recuerden que entonces esos versículos describen a esos dos testigos, y después en los versículos 15 al 19, que es lo que estamos empezando a estudiar, hay un estudio donde estamos de nuevo ante el trono de Dios, Les he comentado antes de comenzar el estudio del libro Apocalipsis que los escenarios van cambiando en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis no se rige por una cronología exacta, sino que comienza aquí arriba en el cielo, te da información del cielo, después te da información de la tierra, después información del cielo, después información de la tierra, información del cielo, información de la tierra, información del cielo, y a veces estas cosas ocurren simultáneamente. Ahora regresamos en el versículo 15 al cielo. 11, 15, estamos de nuevo en el cielo. Ya pasamos por la tierra, ahora vamos al cielo para ver lo que está pasando. Y entonces, aquí es donde vemos este escenario, y el escenario ocurre del capítulo 15 al capítulo 19. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, eso es en el cielo, y se levantaron grandes voces en el cielo, ahí mismo lo dice, que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta, porque aquí hay un interludio donde estamos de nuevo ante el trono de Dios en el cielo, y esto introduce el sonido emitido por la séptima trompeta que contiene las siete copas. O sea que cubre un periodo largo de tiempo, no es un periodo corto, es el tiempo necesario para llevar a cabo los últimos siete juicios que cubren la última mitad del periodo de la tribulación. ¿Estamos claros en eso? ¿Sabemos de qué se trata ya el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis tiene que ver con el hecho de que Dios va a eliminar a los moradores de la tierra y lo hace progresivamente en siete años, incrementando sus juicios con los sellos, las trompetas y las copas. ¿Qué utilizamos nosotros para recordarnos eso? Se trocó. Si ustedes pueden recordar el se trocó, ya saben lo que es el libro de Apocalipsis, y ahí están los sellos, las trompetas y las copas. Y es progresivo este asunto de los juicios que él va derramando sobre la faz de la tierra. ¿Va a suceder mañana? ¿Sabe alguna persona cuándo ocurre esto? ¿O dice el anticristo ya está en la faz de la tierra? No. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros sabemos que si una persona está diciendo el anticristo está en tal lugar, que es una mentira? Porque tiene que ocurrir. Correcto, la parusia, el rapto tiene que ocurrir, la iglesia tiene que ser destruida. Mientras que la iglesia esté en la faz de la tierra, no se sabe quién es este señor. Nadie sabe. Se va a ser revelado después. Ahora, especulaciones, todas las que quieras. Hay tantas especulaciones como hay seres humanos en la faz de la tierra, porque cada persona puede especular a su manera. Y es muy parecido a lo que se hacía en la iglesia primitiva con las personas que interpretaban la Biblia a través de la alegoría. Habían 8 o 10 personas, cada uno emitía de su propia mente pensamientos y se lo inyectaban a la Biblia y decían, esto es lo que va a pasar. Entonces, imagínense la confusión. Por eso la Iglesia Católica estuvo por mucho tiempo que no dejaba que nadie leyera la Biblia, porque de la manera que era interpretada, no había suficiente información para ser interpretada. Más adelante, pues, se abrió eso, y eso ocurre cuando viene Tischendorf. Yo les hablé a ustedes de Tischendorf, que era un alemán que fue tan extraordinario que se memorizó. Entraba al Vaticano, no le permitían llevar plumas, no le permitían llevar lápiz, no le permitían llevar papel, y él entraba y leía las escrituras en el griego y en el hebreo y en el arameo y se las memorizaba. Entraba y se memorizaba 40, 50 páginas de la Biblia en los idiomas originales, y después de eso llegaba a la casa y escribía todo lo que se había memorizado, hasta que al fin sacó la Biblia completa, que solamente estaba en el Vaticano, y la publicó en Inglaterra, y de ahí en adelante ya la Iglesia Católica comienza a abrir, porque ellos tenían la Vulgata, que es la traducción del texto Receptus, que es un texto que está de una familia mayor. O sea, solamente tenían 8 o 9 pergaminos y eso era todo. Hoy en día tenemos muchísimos pergaminos que nos dan información aún más grande, pero la cantidad de errores que existen son mínimas, es 1%, y son errores ortográficos más que todo. Así de fuerte es la palabra de Dios. Entonces, todo eso te lo digo pues porque todo esto tiene una historia, y la historia es bien impresionante, bien interesante. Entonces, aquí vemos pues que estamos en el cielo donde introduce el sonido emitido por la séptima trompeta que contiene las siete copas. O sea que cubre el periodo de tiempo del resto de la tribulación, que son 3 años y medio. Hay muchas cosas significativas dentro de todo eso. De nuevo, en Apocalipsis 11:15 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron las grandes voces en el cielo. Esto tiene que ver con la iglesia resucitada, y las personas que están en el cielo en estos momentos. Hay un grupo de personas, estas grandes voces en el cielo, es el grupo de la iglesia resucitada, es el grupo de ángeles, es el grupo de los 4 seres vivientes, que alzan sus voces a la misma vez, para alabar al Señor Dios de los cielos. Entonces, no nos dice específicamente quiénes son, pero parece indicar que tiene que ver con todos estos grupos que están presentes en el trono de Dios en estos momentos. Y quiero que sepan que, por ejemplo, nuestra visión aquí en la faz de la Tierra está limitada pues a la cámara fotográfica que tenemos en los ojos. Es como una cámara. No capta bien las cosas de noche porque Dios no la preparó de esa manera. Algunos animales sí les da visión de noche, pero al hombre no. Al hombre le da cierta visión reducida, pero el hombre ha inventado binoculares que pueden ver de noche. Hay binoculares, no saben si eso, pero puedes ver las imágenes perfectamente bien de noche, porque permite que la poquita luz que hay se amplíe y puedas ver los objetos. Pero hay animales que tienen esa capacidad de ver de noche sin ningún problema. Les digo esto porque en el cielo esas limitaciones no van a existir. Y cuando habla de esta cantidad de personas, la persona la va a poder ver simultáneamente por la capacidad adicional que tiene de verlas. No está limitada al ojo humano. ¿Sí me explico? Él está viendo cosas que, imagínate, no puede captar simplemente el ojo humano cuando te habla de millares y millares de personas y puede ver a los 24 ancianos, puede ver a las personas de la iglesia, puede ver a los ángeles, puede ver a los cuatro seres vivientes. O sea, está viendo una cantidad de cosas y eso ocupa un lugar grandísimo, como comprenderán. Entonces, les digo eso porque lo que nosotros tenemos humanamente hablando es nuestro punto de referencia. Y nuestro punto de referencia, pues, los órganos vitales que nosotros tenemos con los cuales vemos las cosas externas. Pero allá ese límite no va a existir. Entonces, aquí vemos, pues, que tiene que ver con todos esos grupos y ellos declaran, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, debido a lo que vamos a ver en el próximo versículo, quiero recordarles de nuevo acerca, pues, de la diferencia que existe entre esta declaración, el Señor, que en el libro de Apocalipsis se refiere a ¿quién? ¿El Señor? Sí, a Dios el Padre se refiere. Con dos excepciones. Todo el libro de Apocalipsis cuando habla del Señor, y generalmente tiene además de eso otros adjetivos superlativos como el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, hablando del Padre. En los otros libros de la Biblia se refiere al Hijo, el Señor, pero aquí se refiere al Padre con dos excepciones. Entonces, que Dios Padre y de su ungido, que es el Señor Jesucristo. O sea que es Cristo Jesús y es el término utilizado para el Mesías. Entonces, esto enfatiza la distinción entre los dos miembros de la Trinidad. Muy importante porque hay gente que dice que no existe una Trinidad. Pero sí hay la Trinidad. Aquí tenemos dos miembros de la Trinidad y un tercer miembro que nos los está revelando en este momento, que es el Espíritu Santo. Por eso confesamos nuestros pecados, para que el Espíritu Santo pueda hacer su labor. Pero si estás en pecado, no te puedes acercar al trono de Dios. No puedes acercarte sucio al trono de Dios. Tienes que estar limpio. Y la limpieza viene a través de la confesión de los pecados. Entonces, eso enfatiza la distinción entre los miembros de la Trinidad. Importantísimo. La Trinidad, la diferencia que existe entre la Trinidad, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son idénticos en esencia. Idénticos. Es un solo Dios en tres personas diferentes. Es una de las cosas que la Iglesia Católica ha mantenido por mucho tiempo. Eso sí, en eso no han cambiado. Han sido la columna que mantiene eso en pie. O sea que eso es algo significativo. Ahora, quiero entonces que vean esta diferencia. Es importante mantener en mente los nombres que se utilizan pues para el Padre y los que se utilizan para Jesús en el libro de Apocalipsis. Debido a que en algunos lugares uno puede confundirlos fácilmente. Y eso pues, uno puede cometer un error en eso porque el contexto determina, pero si en el contexto tú te equivocas, entonces va a salir con una conclusión disparatada, diferente. Con dos excepciones, el Padre se refiere como el Señor, al Padre. Y normalmente como el Señor Dios Todopoderoso. O sea, y a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se le refiere como el Cordero. Es el lugar donde se utiliza la palabra Cordero más que en ningún otro lugar en la Biblia. El Cordero de Dios. O sea que ese es el título predominante en el libro de Apocalipsis para referirse al Señor Jesucristo. Y para mantener esa distinción que a veces es tan similar, vamos a utilizar una nueva palabra, pues, que viene siendo como una nueva doctrina, pero es una palabra nueva, muy interesante. Y eso nos va a ayudar a ver cómo pensamos acerca de estas cosas, acerca de estos pasajes. Se los voy a dar momentáneamente. Es el Cordero de Dios que fue inmolado en el día que se inmola el Cordero Pascual. Eso es algo impresionante. 1440 años que los judíos inmolaban al Cordero una vez al año para perdón de los pecados. Una vez al año. Repetido, 1440 años. Y en el mismo día, el Cordero, llevaron al Señor Jesucristo y lo pusieron en la cruz y lo moraron. En el mismo día. ¡Wow! Eso es espectacular. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo se les pasa a los líderes judíos ese hecho? Se debe al odio. Al odio que es parte de la política de Satanás. Arrogancia y odio. Arrogancia y odio. Eso es lo que promulga su sistema. Entonces, lo vamos a ver pues con más lujo de detalle. La declaración aquí es: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Todavía estamos en esto, está subrayado porque es importante. Y claro está, todo esto que nosotros vemos nos hace ver pues que aquí notamos que está en el tiempo pasado la declaración. Con todo eso, ha venido a ser, wow, ese es el pasado. Ya fue, ha sido, ha venido a ser, ha sido. Entonces, ¿por qué lo dice en el tiempo pasado? Porque esto es algo muy interesante, todavía no ha sucedido, aún hoy todavía no ha sucedido que el reino de Dios se lo ha otorgado a su Hijo, porque todavía gobierna Satanás y todavía Satanás es el gobernante del sistema cósmico. Y el sistema cósmico gobierna todos los países, todos los reyes de la tierra, todos los ministros, todos los gobiernos son gobernados por Satanás. Lo que te da a saber que los políticos son todos una trácala. O sea, fácilmente, no hay uno bueno, no hay uno solo. Hay unos que son más benévolos, hay otros que son más agudos, pero todos son, pues, doble cara. Te dicen una cosa, hacen otra, pero el cristiano lo conoce. Ahora, una cosa interesante, la Biblia te dice, al que respeto, respeto, al que honor, honor. Y los oficiales que están en el poder, hay que tenerle respeto, hay que darle honor. No te puedes poner igualado con ellos porque simplemente porque eres cristiano y conoces esto, no. Un embajador no se pone a la par, dame que te doy, sino que hay una cortesía espectacular con el embajador. El embajador usa palabras escogidas para no ofender, así de simple. Entonces nosotros no vamos a poder ofender a nadie porque no es nuestro lugar como embajadores del reino de Dios a venir al sistema cósmico de Satanás para ofender. Venimos aquí para darle la verdad, darle la información del hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que vino aquí para llamarnos a nosotros y darnos la invitación a su reino. Ya estamos en ese reino por cortesía de su muerte, pero no para meternos en la política de aquí. Entonces, esto todo eso es interesante pues. Aquí notamos que este está en el tiempo pasado entonces, pero no ha sucedido todavía, porque esto ocurre después de la segunda mitad de la tribulación. Su reino no es establecido hasta que él regrese a la final de los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación. O sea que todavía no está aquí. Pero la certeza que con la cual lo revela en este versículo es como si ya hubiera pasado. Es un hecho. Entonces lo que tenemos aquí está declarado en una forma que nosotros conocemos como el uso profético del tiempo presente, de uso colectivo. Así es que en el griego lo pueden ver. O también lo conocemos como una prolepsis, de tiempo. Y esta palabra prolepsis es una palabra que significa que al evento se le ve en el futuro y su cumplimiento es tan certero que uno se ubica ahí mismo como si estuviera sucediendo en el presente, a pesar de ser un evento futuro. Es proléptico en ese sentido. La palabra prolepsis es la que nosotros estamos buscando. Entonces, y por eso dice: el reino del mundo ha venido a ser. Después de completarse entonces los juicios de las copas, el reino del sistema cósmico de Satanás ha sido destruido. Entonces, y Jesucristo establece su reino en la faz de la tierra. Es cuando nos llama a nosotros. Regresa el Señor Jesucristo, establece su reino y nosotros venimos con Él. La cena del Cordero ocurre. Ahí, entonces, en esa cena del Cordero, pues, la eulogía es para el Señor Jesucristo, pero las personas que vienen con Él ya saben su posición. ¿Verdad eso? Las personas ganadoras se le dan una piedrecita blanca. Esa piedrecita blanca es para los vencedores. Ya el vencedor sabe que es vencedor. No porque es mejor que las demás personas. No porque no pecó. Es a pesar de pecar, a pesar de ser una persona inconstante, fue una persona fiel, que hizo la labor del reino de Dios como embajador. O sea, esta persona se prestó en el transcurso de su vida para hacer las cosas del Señor. Las cosas del Señor que están relacionadas con el reino de Dios. Para hacerlas tiene que crecer, porque para hacerlas Dios las acepta si se hacen en amor, en la plenitud del Espíritu Santo. Y el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces en amor las llevas a cabo. Todo, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en amor, no para ganar puntos con la iglesia, ni con el pastor, sino que lo haces por amor, para que las cosas de la iglesia, donde vienen los embajadores a reunirse para recibir la palabra de Dios, cuentan como fidelidad. Cuando tú abres tu boca y das el evangelio, cuenta como fidelidad. Todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios cuentan como fidelidad, señoras y señores. El hecho de que vienes a la iglesia y te tomas tu tiempo para conocer las cosas de Dios es fidelidad. O sea que una de las cosas que nosotros le debemos pedir a Dios, yo sé que muchos de ustedes trabajan y tienen horarios que son diferentes, pero una de las cosas que hay que pedirle al Señor es que te dé el tiempo para venir a conocerlo, que te dé el tiempo. Dios va a honrar tu petición, la va a honrar, va a hacer cambios. Bueno, ya los cambios los hizo en la eternidad pasada porque Él sabía que tú le ibas a pedir eso, para que te dé tiempo a ti, para ponerte a su disposición, a la disposición de tu Creador. Aquí estoy, mi Señor amado, tú me creaste, tú me has dado todo lo que tengo, me das la respiración, me das la salud, me das la sombra, me das todo. A tu disposición estoy, Señor. Pero lo tienes que hacer tú en amor. Por eso, cuando nosotros venimos a la iglesia y lo conocemos más y más y más, más y más y más nos ponemos a su disposición. Porque Él nos da evidencia contundente de que Él es Dios Todopoderoso, porque en Él no hay sombra de variación ni mentira. Todo lo que nos dice encaja perfectamente bien. Él regresa, Él ha hecho lo que hizo que va a hacer. 500 de sus profecías han sido cumplidas al pie de la letra. Todo lo que dice se cumple como es. Entonces nosotros tenemos que ver a Él con los ojos espirituales, verlo a Él. Y cuando lo ves, te vas a poner a su disposición y lo vas a hacer con amor, lo vas a disfrutar. Aunque estés cansado, no tiene que ver con... Es más, cuando estás cansado es cuando más demuestras el asunto. Si estuvieras bien, pues no hay problema. Hay días que vas a estar muy bien, pero hay días que vas a estar que... ¡Ay! Agarras la pierna y la mueves para acá y la otra pierna para acá, por el cansancio que tienes. Pero nosotros sabemos que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una iglesia con esas características de amor es una iglesia que crece para la gloria de Cristo. Es una iglesia bendecida para la gloria de Cristo. Y sus componentes, sus miembros son bendecidos para la gloria de Cristo. Entonces todo esto lo tenemos que tener en nuestra mente. Ahora, después de completarse los juicios de las copas, el reino del sistema cósmico de Satanás va a ser destruido y Jesucristo establece su reino, o el cosmos divino. Hay el cosmos diabólico y el cosmos divino. Los que tienen sus Biblias, por ejemplo, los reinos, porque hay Biblias que tienen los reinos, como les enseñé la vez pasada, deben saber que esto proviene del Textus Receptus, manuscrito del Textus Receptus con sus 8 o 9 manuscritos griegos, que era la fundación de ciertas traducciones. Pero en los manuscritos posteriores tenemos la aclaración, que no son los reinos, y ahí en la Biblia de ustedes, si aparece reino, aparece italizado. Cuando aparece italizado, italizado quiere decir que es escrito de medio lado. Esto es, de una forma, esto es italizado. Hacia el lado, ¿verdad? Está recostándose. Porque no está en el original. Lo ponen así para dejarte saber que no está en el original. Y claro está, nosotros sabemos que es el reino del mundo entero. Porque el que gobierna el mundo entero es Satanás. Y eso está dividido en subreinos, pues, porque él da reinos al que quiere. Entonces, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y Dios. El reino del cosmos, dice. El reino del cosmos. Basilea, tu cosmos. A ver dónde está. A ver si aquí lo tengo... Permíteme ver esto. En el 7, estamos en el 7. Ahora quiero llevarlos aquí, porque aquí está la traducción. Fíjense lo que dice, y aquí se los pongo. Sigan esta flechita. Egeneto ha venido a ser el Basilea, el reino. Basilea es reino. Tú de el mundo, cosmu. Cosmu es el cosmos. De el Señor y de su Cristo. Y de su Cristo. Su es auto, el suyo. Y él reinará, Basilea dice, eis tú, aionos, ton aionos, por los siglos de los siglos. Pero usted se da cuenta que es el reino, el cosmos, el reino del mundo, que son estas palabras de que el reino del mundo, que es el cosmos diabólico, ha sido destruido y ahora se establece un nuevo cosmos, que es, cosmos quiere decir sistema organizado, pero es el sistema organizado divino. Es la voluntad de Dios la que se va a llevar a cabo, porque de lo otro no queda nada. Entonces, vemos eso pues con mucho ganas. Ahora, yo lo que les quiero dar es una explicación de lo que es el cosmos diabólico. Y tenemos aquí les puse a Louis Perry Schaeffer, que es el presidente y fundador del Seminario Teológico de Dallas. Este hombre ya murió, tiene 2 tomos de teología sistemática, de paso, que son excelentes. Esta es otra lumbrera, este señor, que en esas épocas escribía a mano, y el cerebro que tenía era fuera de serie completamente. Tenía como 20 libros enfrente y escribía y escribía y escribía, pero con una capacidad increíble. Esta es una traducción del inglés al español. Dice lo siguiente: el cosmos es el orden vasto o sistema que Satanás ha promovido, el cual se conforma a sus ideales, metas y métodos. Es la civilización que ahora funciona separada de Dios. Una civilización en la cual ninguno de sus promotores realmente esperan que Dios comparta que no le asignan a Dios ninguna consideración en lo que respecta a sus proyectos, ni tampoco le atribuyen ninguna causa a Él, completamente separados de Dios. Eso es lo que hace la mayoría de personas hoy en día. Los jóvenes de nuestros colegios no conocen a Dios, hacen lo que les da la gana y no saben que son contables más adelante. Dios los va a llevar a cuenta. Y si no conoces a Dios, tremendo problema que vas a tener. Entonces, después dice, el sistema abraza sus gobiernos sin Dios, todos los gobiernos sin Dios, conflictos, armamentos, celos, su educación, cultura, religiones, morales y el orgullo. Esa es la esfera en la cual vive el hombre. Es lo que él ve, lo que emplea. Para las incontables multitudes es todo lo que van a conocer mientras estén en la faz de la tierra. Adecuadamente llamado el sistema de Satanás, esa frase en muchas instancias es una interpretación justificada de la tan significativa palabra cosmos, que es el sistema cósmico, literalmente el cosmos diabólico, es el sistema organizado de Satanás. Diabólico es el diablo, diablo es Satanás, lo mismo, diablo quiere decir acusador, y Satanás quiere decir abogado. Entonces, él es de Satanás, es el sistema completo, todas las, miren, no hay nada que no toque el sistema cósmico. Todos los sistemas que existen en la faz de la Tierra son tocados por el sistema cósmico. Lo único que lo detiene y que lo desenmascara es la palabra de Dios en nosotros, en sus hijos, en los que quieren conocerlo. Nosotros no podemos ser fácilmente engañados. Ahora recuerden que Satanás tiene personal preparado, ángeles preparados para atacar a los creyentes maduros, pero más fuerte el que está en nosotros que el que está fuera de este mundo. Eso fue lo que hizo con el Señor Jesucristo, eso fue lo que hizo con Job. Que él ataca, al Señor Jesucristo lo atacó en lo que concierne al conocimiento de la palabra de Dios. Recitaba escritura tergiversada y nuestro Señor Jesucristo lo enderezaba. Ahora nosotros tenemos que conocer bien la palabra de Dios para no ser sacados y zamoqueados y zarandeados por Satanás. Entonces, siempre tenemos al Señor, siempre estamos en la parte que va a vencer. Veamos entonces que el pensamiento del mundo no es el pensamiento que se genera del mismo hombre, sino que es sinónimo con el Dios de este mundo, que es Satanás. El pensamiento natural del hombre, sin Dios, es el pensamiento que es promulgado, impulsado, promovido por Satanás, asesorado por Satanás. La filosofía es uno de los grandes emblemas satánicos, y también las religiones. En Juan 12:31 nos dice, ya está aquí el juicio de este mundo, el sistema cósmico. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. ¿Eso ha sucedido en Juan 12:31 cuando se escribe? No, eso se escribió hace 2000 años atrás. No ha sucedido todavía, pero está hablando. Aquí está hablando de lo que va a suceder en la cruz, que eran 2 días después de esto. Y no le está diciendo cuando, acerca de la cruz, le está diciendo que va a ser derrotado. Lo que pasa es que en la cruz Satanás es derrotado, porque ahí es donde le gana la batalla, pero de ser desalojado de su sistema después de las copas, la segunda parte de la tribulación. Entonces, la acción de echar afuera al príncipe de este mundo no ocurre ahí mismo, a pesar de que los pecados del mundo son juzgados en la cruz. Y la derrota actual de ese reino y la expulsión de Satanás es cuando es lanzado al lago de fuego. Entonces, pero no ocurren sino hasta después de que Jesucristo regrese la segunda vez, que es después de la tribulación. La cruz simplemente asegura ese hecho. Con eso, él tiene la victoria. Y debido a que él derrotó a Satanás en la cruz, se asegura la derrota final de Satanás y de su organización conocida como el cosmos diabólico. Y por eso lo dice en el tiempo presente como si fuera una realidad. Eso es lo mismo que utilizó la vez pasada. O sea que cuando se refiere al reino de Dios, se utiliza el presente por la certeza tan extraordinaria que tiene. Pues, ahora sí, Satanás es el príncipe de este mundo, y lo es. Eso implica que el pensamiento de este mundo se aferra a la política de este mundo o imita el pensamiento de Satanás y del sistema de Satanás. Y ese sistema se arraiga en la arrogancia, en su propia aseveración, que él puede hacer lo que Dios hace. O sea que todo el que siga a Satanás tiene esa proclividad. Tiene eso internamente a través de su naturaleza pecaminosa y a través de la inculcación del sistema cósmico diabólico. Y eso está resumido en las 5 declaraciones que hace en Isaías 14, de el 12 al 14. Se los pongo para que se den cuenta. Esta es la política de Satanás y los séquitos, que son los seguidores de él. Los séquitos son las personas que aprenden de lo que enseña el líder. Se los pongo aquí pues para que lo vean también eso. Diccionario General de la Lengua Española. Ole. un séquito, le voy a poner lo que es el séquito. Grupo de personas que acompañan a un lugar a otra, más importante, especialmente en una ceremonia, un pacto solemne. Eso está muy escueto, eso que le está diciendo. Es de seguir, son las personas que siguen. Por ejemplo, los médicos tienen séquitos. El médico va a operar y tiene sus séquitos que van atrás viendo todo lo que él hace. Son personas que han conocido lo que tiene la persona que lo está haciendo. Entonces, aquí vemos pues que esto es lo que está ocurriendo. Ahora se los pongo aquí las 5 declaraciones de Satanás que nos dan su perfil. Y todas las personas que siguen a Satanás tienen esto en ellos, porque es lo primero que ellos aprenden. Dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, número uno, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, por encima de los ángeles. Yo soy más grande que todos ellos. Levantaré mi trono, ahí está el otro, levantaré mi trono. Y yo me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Yo subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Es el yo. Él es el que cree que va a hacer todas estas cosas. Y claro está, esa es la arrogancia extraordinaria. Ahora, ¿por qué él piensa de esta manera? Porque él estuvo ahí cuando la creación se hizo. Cuando Dios creó los cielos y las tierras, ahí estaba Satanás viendo la creación de las manos de Dios. Y él sabe cómo Dios lo hizo. Entonces tiene un conocimiento extraordinario. La inteligencia de Satanás sobrepasa a todos los miembros de la raza humana. Hoy en día 6.5 billones de personas, a todos juntos, sobrepasa el entendimiento de Satanás a todos ellos. O sea que nosotros no podemos con él, pero no sobrepasa la verdad absoluta de la palabra de Dios. Ahí no, tú te apegas a la verdad y ahí no hay daño de Satanás. Entonces, Satanás quiere ser como Dios. O sea que es una tremenda arrogancia porque Dios es infinito, Satanás no lo es, Satanás es un ser creado. Y en todo lo que Dios hace es lo que él quiere hacer. Él tiene un antagonismo en contra de Dios y en contra de todo lo que hace Dios. O sea que estos dos elementos se relacionan al pensamiento de Satanás, de la arrogancia y el odio, que son los dos sistemas. La persona que tiene odio en su corazón porque algo no le cae bien, esa persona está en el campo de Satanás. Nosotros se nos indica como cristianos de no tener odio a nadie. ¿Y cómo tú echas un lado el odio? Con el amor agape. Y el amor agape se basa en las normas y los principios de Dios en tu propio corazón, no en las normas y principios de la otra persona. Entonces, ser independiente de Dios por un lado y por el otro lado la hostilidad en contra de Dios y sus preceptos y de sus seguidores, que son sus discípulos. Nosotros somos verdaderos discípulos del Señor cuando venimos a la iglesia. Los discípulos es el que viene y entiende la palabra. Los otros son simplemente creyentes. Esa actitud de los moradores de la tierra es la misma que tiene Satanás a través de la tribulación. Entonces, de manera que el mundo manifiesta esa manera de pensar de su líder y fundador, y ese antagonismo y odio hacia Dios y hacia lo que se alinean con Dios sigue vigente el día de hoy. Es a lo que Jesús se refiere en Juan 15, 18 y 19, como lo tienen aquí. Si el mundo los odia, sepan que a mí me han odiado antes que ustedes. Si fueran del mundo, el sistema cósmico amaría lo suyo. Pero como no son de este sistema cósmico, sino que yo los escogí de entre el mundo, la palabra es ek. Fíjense que esta palabra aquí, él los escogió de entre el mundo, y van a tener la palabra ek, de adentro para afuera. Por eso el mundo los odia. Son del mundo, pero ya no son del mundo. Esto nos da a saber que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, nos ponemos en 180 grados opuestos al sistema cósmico de Satanás, al otro lado. Y como lo declara Santiago 4, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea, que tú te pones a amar al mundo, tú estás convirtiéndote en enemigo de la cruz. O sea, que no existe un término medio en el cual nosotros llegamos a ser aceptables al pensamiento del mundo, o que seamos inofensivos al pensamiento del mundo. A medida que nuestra cultura divague de su trasfondo judeocristiano, nuestra cultura, hablando de los Estados Unidos y los países latinoamericanos, centroamericanos como México y todo Centroamérica, tienen ese trasfondo. Es un trasfondo judeocristiano. En la parte de México hacia abajo, la Iglesia Católica predominaba. En la parte de arriba de los Estados Unidos, predomina pues el protestantismo. Pero todos son cristianos, todos creen en el Señor Jesucristo. Y tienen el trasfondo entonces, porque nuestro Señor Jesucristo es el rey de los judíos, es el judeo cristiano. Pero cuando la persona se retira de ese trasfondo, hoy en día lo estamos haciendo a una gran velocidad, nuestra sociedad se dirige entonces al paganismo en una forma súbita y exponencial. Eso es lo que estamos viendo aquí en los Estados Unidos. Cada año acelera más. Pero el asunto es que el mundo está actuando como el mundo, como enemigo de Dios. Ahí vamos a concluir porque ya son las 8 de la noche. Me adelanto yo a los acontecimientos de las 7. De todas maneras, ya pues logramos el objetivo del día de hoy. Concluyo con este versículo bíblico para que se den cuenta que las personas que están en el mundo tienen esa sabiduría. Esa sabiduría no es la que viene de lo alto, de Dios. El conocimiento del sistema cósmico es, sino que es terrenal, natural y diabólica. La palabra natural es psíquicos, del alma, que es, ¿cómo se llama la palabra? Anímica. Descubrimos algo en español, leyendo, sino el jueves. Que ustedes saben que yo le he llamado a la palabra psíquicos, que es esta palabra de aquí, psíquicos, que es P-S-U-C-H-I-K-O-S. Yo le he llamado esa palabra almático, porque no tenía palabra. Pero descubrí el jueves que la palabra es anímico. Anímico viene de ánima, que es el alma, el ánima, que hace tiempo que no diga. Yo eso lo escuché en el colegio La Salle, el colegio católico al que yo iba, el ánima. La palabra ánima es alma, que es algo muy interesante. Aquí se lo voy a poner. Y yo no sabía esa palabra. Yo la tenía porque yo la escuché cuando era joven. Pero que me venía esa palabra, no me venía. Ánima. El alma de una persona. Especialmente la de los difuntos que están en el purgatorio. Pero claro está, el ánima es el ánimo. Y entonces anímico es el lugar donde supuestamente van el ánimo relacionado con el estado anímico. Pero animisma que tuviera todos los seres, objetos, fenómenos de la naturaleza. Pero es animita, chile, coloquial, alma de una persona que ha fallecido. Animita. Muy interesante. Bueno, ahí concluimos. Permítame orar para concluir. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado el día de hoy de permitirnos recibir tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que diseñaste para nosotros en la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.